proyecto de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMER, un nuevo concepto en periodismo. Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio AMER.
Hola, hola, muy buenas tardes. Son las 2:01. Vamos a estar hasta las 4 de la tarde charlando, ¿no? Viste que esto es una gran charla que hacemos, un gran monólogo, por decirlo de alguna manera, que hacemos los viernes entre las 14 y las 16 en Radio AMER, www.radioamer.com.ar y por supuesto también a través de la aplicación que te puedes bajar en tu Play Store. Día nublado, si los hay, ¿no? Vamos a tener un fin de semana lluvioso, ya venimos desde ayer. Pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está nublada. A ver qué dice el pronóstico del tiempo. Más allá de todo, cómo se va a mantener. Esperá que encuentre porque es acá. Pero es acá. Pero viste que uno se pierde dentro de lo que son los programas de las compus. Bueno, esperá que me pongo los lentes porque tengo que contarte y no veo nada. El Servicio Meteorológico Nacional dice que la temperatura actual es de 22 grados 6 décimas. La máxima del día de hoy todavía no la alcanzamos, 24, y van a seguir lloviendo. Lluvias aisladas el sábado, el domingo. Va a ser así, esto que tenemos ahora. Esperemos que el fin de semana largo, que es la semana que viene, no esté fulero, porque mucha gente por ahí quiere movilizarse hacia algún lugar. Va a estar complicada la movilización, Va a estar complicada. Mucho calor, 85% el porcentaje de humedad, 85%, Mucho calor. Así que, te decía, va a estar complicada la semana que viene. Me parece que se va a ir complicando un poquito más cada día. Esto tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? La llegada de la segunda ola, por cierto, a Latinoamérica. Nos dicen que es la tercera, porque dicen que la segunda fue la del verano, pero más allá de si es la segunda, la tercera, hoy lo hablábamos con Enio García, que es uno de los asesores en la provincia de Buenos Aires. La realidad indica que todo marcaría que los primeros fríos y que la llegada del otoño hará que, como corresponde, los contagiados de COVID-19 vayan en aumento. No tenemos por qué escapar a lo que le ha sucedido a todo el mundo. Sí podemos, en realidad, cubrirnos de que nos pase de manera peor. De alguna manera, hablando con este hombre, Ñu García, me decía él que no estamos en el peor momento, que el peor momento no ha llegado, por lo cual toda medida previa que se tome antes de esa llegada es alentadora, instándonos a que cada uno y todos nosotros tenemos que cuidarnos independientemente de todo eso. Seguir con el distanciamiento social, seguir con el tema de el barbijo, la sanitización de tus manos, no tocarte la cara, estornudar en el pliegue del codo, todas esas cosas que de alguna manera fuimos conociendo y que hoy en día son parte de nuestra realidad. Y tratar de restringir lo más posible las salidas. No te digo que no salgas, ¿no? Porque ya empiezan, no, pero yo quiero salir y voy a tomar café. No, no te estoy diciendo que no salgas. Restringirla lo más que puedas. Tratar de evitar los lugares cerrados y el aglomeramiento de gente. Todas esas cosas que van a hacer que no haya contagios permanentes. Porque el gran problema que se ha suscitado en este último tiempo es lugares como Brasil o lugares como Estados Unidos que no respetaron ningún tipo de modalidad de cuarentenas y demás. Y mucha gente ha decidido visitar esos lugares en el transcurso del verano y han vuelto infectados. Los casos son Estados Unidos, Brasil mayormente, México y Chile. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? Claramente, antes que nada te vamos a contar que en el día de ayer, cerca de la noche, se publicó un decreto de necesidad y urgencia. ¿Y cuáles son los principales puntos? Se suspenden los velos regulares hasta nueva decisión provenientes de el Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que ya estaban se le suman los de Chile, Brasil y México. Los viajeros o viajeras deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la... Si te vas, antes de volver, tenés que testearte. Además deberán hacerse un testeo al llegar al país y otro el séptimo día de ingreso. Es decir, antes de salir, a la llegada y a los 7 días que llegaste. Los testeos los vas a tener que pagar vos de tu bolsillo. Vos decidiste que te ibas del país, estás avisado de que te podés contagiar. Para poder ingresar, nosotros tenemos estas condiciones. Las vas a tener que cumplir. Me vas a decir, ay, no, bueno, pero no te vayas. Esto que estamos... Ahora después te voy a trazar un cuadro compartido con Alemania. Que hablé con una alemana en el día de hoy, una científica y geógrafa. Quienes resulten positivos al ingreso al país deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y junto con sus contactos estrechos cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales hasta su traslado seguro hasta la residencia que se evaluará si le corresponde. La estadía en dichos lugares estará a cargo del pasajero. Quienes resulten negativos en el testeo al ingreso cursarán aislamiento en sus domicilios y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo. Quienes regresen del exterior están obligados a aislarse 10 días contados desde el primer testeo realizado en el país de origen. Se controlará que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios. En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento, las autoridades deberán radicar una denuncia. Y esto te lo están avisando con anterioridad, ¿eh? Y esto no se llama comunismo, no se llama de ninguna manera. Se llama coherencia con la vida y la comunidad. Las autoridades deberán radicar una denuncia penal de acuerdo con los artículos 205 y 239 del Código Penal por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a la autoridad pública. Asimismo, el viajero deberá declarar los lugares en donde estuvo los últimos 14 días previos al reingreso del país. Se recomienda a todos los argentinos y argentinas residentes no viajar al exterior, especialmente aquellos que integran los grupos de riesgo, a fin de evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas. Los números en la provincia de Buenos Aires, en los últimos días, 3 días, aumentaron un 25%. En la capital federal vienen aumentando desde hace 15 días, básicamente. Y el resto del país no es ajeno a esto que está sucediendo. Te cuento que me acabo de dice acá, el Consejo Federal de Salud decidió diferir hasta la semana 12 la aplicación de la segunda dosis de todas las vacunas contra el coronavirus. La alargan un poco más para tener tiempo de poner la primera dosis. Esto es una práctica que se ha hecho a lo largo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque por lo menos están las personas inmunizadas hasta cierto punto. No significa que los de la segunda dosis no la van a recibir. Sí la van a recibir para cumplir con el calendario de vacunación. Pero van a acelerar el trámite porque están llegando hoy. No, hoy no. Ahora te lo voy a decir. Hoy o mañana. Y el domingo están llegando más vacunas. Y te voy a decir cuáles. Vamos por partes. Esto que te dice acá al final, que dice se recomienda a todos los argentinos, se recomienda y se elige la palabra recomienda, porque si llegamos a utilizar la palabra se prohíbe, estamos todos en el horno y vamos a estar peleándonos meses de meses, al pedo. Hoy hablaba con una ciudadana alemana, una mujer argentina que hace 17 años que vive en Alemania, profesora, geógrafa, científica, una mujer muy inteligente, vive en la ciudad de Weimar, una de las ciudades más importantes de Alemania. Ella me decía... ¿Por qué Angela Merkel vuelve atrás? Porque todos te van a decir, ay no, bueno, pero Angela Merkel volvió para atrás. No, ¿por qué volvió para atrás? Porque ella pedía un confinamiento estricto. Y en realidad, ellos están viviendo un confinamiento relativamente estricto desde el mes de noviembre. ¿Escuchaste lo que te dije? Desde el mes de noviembre. Las clases están restringidas, no van todos los pibes al colegio. En Alemania no hay bares ni restaurantes abiertos desde el mes de noviembre. En Alemania solamente pueden tomar las esenciales los autobuses. Ahora te voy a decir algo, vos me dirás, ¿le preguntaste por la economía? Me dijo sí, es de una tristeza enorme ir al centro de la ciudad. Son locales y locales vacíos que se han quedado sin arrendatarios. Arrecia el problema económico. No es ajeno lo que pasa a nosotros igual a lo que le pasa a ellos. No le creas a todos aquellos que te venden que en la República Argentina la vacunación es lenta. Hablé con esta señora, Alemania, primer mundo, De 8 millones, 80 millones de habitantes, solo se han vacunado 8 millones de personas, o sea, el 10% de la población. Si hacemos un cuadro comparativo con la Argentina, estamos más o menos en un número similar, porque estábamos cerca de los 4 millones. Somos 45 millones, ponele 8% en vez del 10%, tan mal no andamos. Y comparativamente, si hablamos del cuadro económico entre Alemania y nosotros, hay una distancia enorme. Gran Bretaña está parcialmente cerrada, con frontera cerrada, ya lo ves. Nosotros no recibimos vuelos del Reino Unido ni de Irlanda del Norte. ¿Qué pasa allá? Allá son 6.800 euros de multa a quien rompa la cuarentena. Vos sacá la cuenta de lo que son 6.800 euros y te vas a asombrar. Por 108, 109. Entonces, cuando te quieran vender que esto es comunismo, que esto es porque se le ocurre a Fernández, que esto es porque Cristina y Cuba y el barbijo comunista, yo te digo, empecé a leer qué es lo que pasa en el resto del mundo. Estamos todos confinados. Lamentablemente es de pesar esto. Ya rompe mucho, ya molesta mucho, ya es tedioso. Preguntale a una persona como yo que está encerrada desde el 14 de marzo del 2020, ¿qué me resulta esto? Ya no sé qué más inventar para divertirme. De alguna manera tengo la suerte de haber podido seguir trabajando con estos inventos que hice, ¿no? Porque ya verás, televisión no estoy haciendo. Y es un ingreso importante para mí. Me quedé con la radio porque la puedo hacer desde mi casa. Entonces digo, hay que reconvertirse, hay que buscar la manera. Lamentablemente, por más que nos quejemos, hoy no tenemos solución de retorno. Hoy esta es nuestra realidad. Te estaba diciendo algo más con respecto a Brasil. Con Brasil, hoy hablábamos en el transcurso, ¿con quién fue? Esta semana fue con el ministro de salud de la época de Lula, no recuerdo su nombre, lo he anotado en este cuaderno. Si yo encontrara, ¿no? Pero bueno, no me voy a acordar. La cuestión es que este hombre me contaba que los errores que ha hecho Bolsonaro los están pagando carísimos. Tan caros como que la última cantidad de infectados que ha habido en Brasil es de 100.000 personas. El día de ayer, y 8.700 muertos. A ver, te lo repito, se contagiaron 100.000 personas en un solo día, se murieron 8.700. Los números de Brasil son asombrosos y se lo deben pura y exclusivamente a la ignorancia de un presidente como Bolsonaro, que dijo que era una gripecita y que privilegió todo lo que tenía que ver con la economía a lo que tiene que ver con la pandemia. Son 12 millones de infectados hasta el momento. No recuerdo la cantidad de muertos, pero creo que son cerca de 200.000, 220.000 o algo por el estilo. Es el país que va a la cabeza con respecto al tema de la infección. Los 25 estados de los 27 que son están con el colapso del sistema sanitario. Y recién ahora, cuando tiene el 85% del país caído, Bolsonaro ya va a un gabinete de urgencia para ver qué se hace. Habría que decirle a este señor que decía que era una gripecita, que salieran, que conquistaran el mundo, que no usaran el barbijo, que tomaran dióxido de cloro, que amigo de Donald Trump, el segundo país de gente más infectada es Estados Unidos. No hay vacuna que alcance con eso. No hay forma de evitar que termine de colapsar. Y lo peor de todo es que el contagio tan masivo produce que la cepa siga cambiando. Y esta cepa que hoy conocemos como la de Manaus, que es tan importante que no ingrese al país, por eso se hace el pedido de cerrar la frontera con Brasil y se busca que la gente desalentar que se viaje al exterior y sobre todo a Brasil y México, y a Brasil por la cepa de Manaus, porque si llega a ingresar nosotros vamos a tener problemas, no es porque somos comunistas ni porque somos distintos. Se te está pidiendo una colaboración. Nada más que eso, simplemente una colaboración comunitaria para que no tengamos que pasar por la misma situación que está pasando Brasil y para que no muera un montón de gente y para que no nos contagiemos de manera tangencial y colapse nuestro sistema sanitario. No es tan importante volver a Brasil en este tiempo. ¿Sabés las ganas que tengo de volver a Italia? Me encanta Italia, yo amo Italia. No puedo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a patalear? ¿Voy a gritar? ¿Voy a insultar? No, esperaré a que llegue el momento y cuando pueda ir voy a ser la mujer más feliz del universo. Pero lamentablemente en este tiempo no puedo hacerlo. Entonces digo, me parece que hay que empezar a pensar en tiempo de comunidad, ¿no? En no cagarse en el otro, que esa es la palabra. Porque no hay otra forma de definirlo. Ayer leí el hilo de una médica pediatra que por esas cosas de la casualidad está trabajando en testeos, porque vos sabés que mucha gente que se dedica a la salud ha sido reubicada para prestar servicios que a lo mejor en otra oportunidad no prestaría. Y contaba en el hilo la cantidad de gente irresponsable que ha conocido. A ver si yo lo guardé acá. Pues yo guardo todo a veces en fotografías para leerlo porque después lo comparto en los programas que hago. Y no es el caso. A ver, lo debo haber guardado en el Twitter, porque era un tweet. A ver, puede ser que esté en elementos guardados. Acá está. Dice, hoy estábamos en la guardia hablando de los pacientes que venían a hisoparse y nos preguntábamos para qué. Si total, cuando les da positivo, algunos ni siquiera son responsables cumpliendo el aislamiento. Ejemplificaré, pone Alexandra. Llega a la guardia una familia de 4 integrantes a controlarse porque sufrieron un accidente de tránsito menor en la ruta, volviendo de la costa, donde pasaron una semana de vacaciones. Los 4 eran COVID positivo, lo sabían e igual se fueron de vacaciones porque ya tenían todo pago. Vos sabés que si vos tenías todo pago y te agarraba el COVID en tiempo de vacaciones y te estaban esperando, podías llamar y se anulaba todo y te devolvían el dinero. Esto es una excusa. Esto se llama no me importa el prójimo. Esas 4 personas, si la multiplicás por 3 que pueden haber contagiado por día cada uno, 4 por 3, 12, 12, 24, ¿cuántos son? Una semana. Bueno, multiplicá 12 por 7. 7 por 2, 14, 7 por 1, 8, 94 personas. Después multiplica esas 94 por 3 y por 7, ¿no? No es así, chicos. O sea, organícense y fíjense. Señora de 70 años y largos estaba en aislamiento esperando a que la lleven los camilleros a hacerse una tomografía de tórax. Estaba en aislamiento. Cuando la van a buscar se había ido. Aparece a la hora diciendo que aprovechó el tiempo para ir a tomar un cafecito en la esquina. La señora era COVID positivo. ¿Cuántas personas tuvo contacto la señora mientras tomaba el café? Tocó la taza, tocó la silla, tocó la mesa. Paciente de 40 y pico se pone violento porque hace 2 horas está esperando que vayan a hisoparlo. Síntomas de COVID. Estaba sacado porque tenía los lácteos y la carne en la camioneta fundiéndose con el calor. Fue a hacer las compras al súper y de paso a la guardia. Si tenía síntomas de COVID, debía ir directamente a la guardia, no ir al súper. Y claro, lo que dice Alexandra es no estoy para juzgar a nadie. Mi trabajo es atender pacientes sin importar lo irresponsables que sean. Dicho eso, el objetivo de contar estas cosas es recordarles que hoy la calle está llena de gente y entre ellos, personas con COVID, cumpliendo el aislamiento. Sigamos cuidándonos. Y a partir de ella, un montón de gente que empieza a contar situaciones de ese tipo. ¿Entendés? En realidad, no te sientas estúpido por cuidarte, porque hay mucha gente que recibe bullying por cuidarse. Es la única manera en que vas a poder resistir este embate tan profundo que está haciendo la salud. Y lo recibís vos y lo recibo yo. Y lamentablemente, siempre tener en consideración esto, ¿no? Lo importante que es cada uno como órgano de la comunidad. Somos todos importantes. Entonces cada uno de nosotros se convierte en vector, que lo hablábamos con Florencia acá en el viernes pasado. Cada uno de nosotros se convierte en vector de transmisión. No es que vos no te importe. Vos, como contagiador del otro, por ponerlo en algún término, que no sé si ese es el término que debe ponerse. Pero bueno, tenemos que empezar a evaluar esas cuestiones. Te decía, situación de Brasil. Básicamente están colapsados todos los servicios sanitarios. El ritmo de vacunación es similar al de cualquier país. Lento, tienen menos vacunas que nosotros porque se han realizado menos tipos de contrato. Y tiene colapsado el 90% del país. En lo que sí pasó es que muy probablemente Bolsonaro sea llevado por los senadores, este señor que era ministro de Salud hoy es senador, a un impeachment, que no es ni más ni menos que a un juicio político, por haber matado gente. Esto es un genocidio, directamente, así de simple. Y la cuestión es que le están quitando el mando y se están haciendo cargo los intendentes de cada una de las regiones para ver si pueden hacer algo y frenar este infierno en el que están viviendo. Háblame de la economía, que él priorizó la economía. ¿Vos te crees que ahora que todos los estados están cerrados puede estar pensando en la economía mientras la gente se muere? Se peleaba la gente en las farmacias para comprar oxígeno, bombas de oxígeno, en los lugares que los venden para sus familiares. No alcanza, no llegan, se pelean en las puertas de los negocios, se golpean. Yo no quiero eso para la Argentina, Yo no lo quiero, sinceramente. Me parece que estamos a tiempo de cada uno de nosotros reflexionar y empezar a cuidar al otro. Y te reitero, no te digo que te encierres, sino que seas consciente de lo que haces. Si tenés que cumplir aislamiento, cumplas. Si podés no viajar al exterior, que no viajes. Si podés no encontrarte con tus amigos, no encontrarte. Si podés no quedarte en un ambiente cerrado después de haber salido y tener contacto estrecho con alguna persona con COVID, que no lo hagas. Uno de los temas que está teniendo lugar en Brasil, porque vamos a decir, yo soy joven, uno de los temas que está teniendo en Brasil hoy día es que la cepa de Manaus ha hecho que se reduzca. Vos sabés que el virus se va comportando de acuerdo a cómo se comporta la gente. Si encuentra una barrera para seguir contagiando, va a mutar para poder contagiar a más gente. Esto es una realidad, los virus se comportan así. No es que el virus se muere porque... No, muta para seguir contagiando. Entonces, en un principio, el riesgo era para los mayores de 60 años y para las personas con el sistema inmunológico deprimido, etcétera, etcétera. Hoy el riesgo es para las personas jóvenes. Hoy, los mayormente infectados son las personas que antes no eran riesgo, entre los 20 y los 59 años. En Brasil, Están llenas las terapias intensivas de gente joven y gente joven que fallece. Y gente joven que decían, hay en algunos casos como algunos se enferman gravemente, tienen que estar mucho tiempo. Entonces no tienen más lugar, tienen que esperar a que muera o a que le den el alta en un mes para poder entrar a otra persona. Chile. Chile es el país que mayor cantidad de vacunas ha inoculado en el último tiempo. Sí es cierto, tienen una campaña de vacunación importante. ¿Por qué pasó esto? Hoy lo hablábamos con el hombre que está en el gabinete epidemiológico de la provincia de Buenos Aires, señor García, y él me decía, pasa que todavía las vacunas que inocularon no entraron en efecto y la gente después de las vacaciones creyó que todo había terminado y que con la vacuna también había terminado y salió a la calle, caravana permanente. ¿Ves que en todos lados es lo mismo? Es la caravana permanente la que daña la salud del tejido social. Y seguramente, a lo mejor vos estás bien alimentado y no te pasa nada porque tu sistema inmunológico se defiende muy bien frente al COVID. Pensá en toda la gente que no la está pasando bien en la Argentina, porque hay muchos pobres, hay mucha gente con una alimentación básica incompleta. Pensá en la cantidad de niños que viven en la calle, como la chica M, que no la podemos nombrar ahora, pero que había desaparecido la semana pasada. Bueno, y las tantas chicas M que hay en la calle. Entonces, eso es lo que tenés que pensar. Dejar de ser egocéntrico y de mirarte el ombligo y empezar a mirar el tejido nacional. Yo creo que vamos a reaccionar, Creo que sí, porque me parece que de un montón de cuestiones estamos reaccionando los argentinos. Yo espero que no lleguemos a un nivel de gravedad como el que tienen el resto de los países u otros países. Sé que no va a ser fácil, No digo que va a ser fácil, pero me parece que también tenemos que empezar a evaluar que algunas cosas en la Argentina se hicieron bien. Que a lo mejor esa cuarentena permanente, como se decía, esa cuareterna que llegaron a llamarla, sirvió para tener un sistema de salud que no se saturó jamás. Ojalá no se sature jamás. Esas son las cosas que tienes que evaluar como ciudadano. ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal? No te dejes engañar, no te dejes llevar de las narices y que te cuenten cuentos que no son reales. Vos solito tenés que analizar el panorama. Vos solito comparando, vos solito mirando. Y lo podés hacer porque sos una persona inteligente. Entonces que tu inteligencia sirva para mirar esto que puede llegar a pasar y decir, che, ¿de qué manera yo no puedo dejar de ir a trabajar? Porque no puedo, porque necesito el mango para comer todos los días. ¿De qué manera puedo aligerar yo esto? Y voy en bicicleta, y no me voy a encontrar con mis amigos, y voy a dejar de ir al bar los viernes por la noche, y voy a... Hay un montón de maneras que puedes contribuir y que podés aligerar. Se trata de que no haya tanta gente todo el tiempo en la calle. Eso es. No es tan difícil. No es que no hagas, definitivamente. Es que recortes. En mi caso, yo decidí replegar. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque tengo una posibilidad de trabajo distinta. ¿Gano lo mismo? No gano lo mismo. ¿Me conforma? Sí, me conforma. Hoy en día, mientras pueda comer, me conformo con un montón de cosas. Por lo menos es mi cabeza. Digo, mi contribución social a todo este quilombo es eso. Por lo menos yo soy una persona que no he contagiado a nadie. ¿Entendés lo que digo? Vos me decís, ¿te contagiaste? No, tampoco. Tampoco quiero. Pero si hubiese estado en la calle, probablemente hubiese estado y a lo mejor era asintomática y etcétera, 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 etcétera. Todo eso que vos ya sabés. Entonces, ¿para qué tentar al demonio? Seamos conscientes de cuál es nuestra responsabilidad en cada una de las cuestiones que estamos viviendo. Miremos y conozcamos qué es lo que le pasa a cada uno de los lugares del mundo, cómo se vive, cómo se... cómo se vive cada uno de los lugares del mundo y date cuenta de la manera en que vos podés evaluar la situación y de la manera en que vos podés contribuir a que todo sea un poquito mejor. Vamos a escuchar el primer tema de la tarde del día de hoy, porque nos vamos a quedar hasta las 2 en punto, hasta las 4 en punto de la tarde. Me distraje con una cosa y cuando uno distrae, se pierde el hilo de la comunicación. Bueno, vamos a escuchar Persiana Americana, un tema de Soda Stereo muy lindo, son exactamente las 2 de la tarde, 27 minutos, disfrutando de la buena música de Radio AMEP y por supuesto también en este día tan, para hablar, para charlar, para comunicarnos. Dale, vamos.
Fuera de foco,
Sandro para todos, un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu sonrisa.
Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15 horas por Radio AMEP.
Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines. El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Mamá Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello por UCL TV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, 14 horas 35 minutos de este 26 de marzo, este cumpleaños de mi amigo Juan Alberto Mateico, amigo de Sandro también, ¿no? Y este castillo que tanto tiene que ver con Sandro. Es el cumpleaños hoy de Juan Alberto, así que le mandamos un beso muy grande. Le he mandado besos por todos lados. Ahora después le voy a escribir porque si no voy a quedar muy mal. Quería decirte además que no dejes de ver Mamá Felices, ¿no? El gran programa de Andy Chiarello, en una jugada importante para ella y para lo que es el producto en general. Productora 30 es la productora que realiza este programa. Bueno, señores, decía que son las 14 horas 36 minutos. Si me ves bostezar un poquito, estoy muy cansada. Trabajé mucho esta semana, mucha cosa, porque esta semana fue 24 de marzo. Y en el otro programa que hago... Y vamos a hablar un poquitito del 24 de marzo, de esa fotografía que nos queda de las dictaduras y la memoria y el plantar memoria que se practicó este año. Seguimos hablando de cuarentena y seguimos hablando de cosas que tienen que ver con cómo ha impactado en el mundo. Recién te decía, ¿no? Esto de que hablaba con una argentina cordobesa, que hace 17 años que vive en Weimar, una localidad de Alemania, que es científica, que es geóloga, y ella me explicaba, mira, la Merkel retrocede con las medidas que eran bastante estrictas porque se enfrentaba a problemas legales, porque lo que estaba planteando era ilícito, y por eso asumió que él dijo el error es mío, pero ella me decía que era imposible ponerle más restricciones a un país que está restringido desde noviembre del 2020, estamos en 2020, porque entraron en un confinamiento relativamente estricto donde no pueden salir, hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde y donde bares y restaurantes, por ejemplo, no abren y donde la gente no sale de compras, Bueno, ellos están ya en la tercera ola con una incidencia que se enalza y me contaba que se está dando una casuística de 119 casos cada 100.000 personas cada 7 días, O sea que es un número alto, alto para tener en cuenta. 119 cada 100.000 personas, son 80 millones de habitantes. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo, no? Ay, Dios mío, qué difícil que es todo esto, Bueno, señores, algo más que me haya dicho, que yo, pues, viste, a veces uno se olvida. Y a esto hay que sumarle, yo te decía, parte económica. Locales cerrados, uno va al centro y produce tristeza. ¿Qué significa eso? La caída del empleo. Bueno, en la República Argentina pasó lo mismo. Por el impacto de la cuarentena creció el desempleo en 2020 y llegó al 11%. Y llegó y alcanzó a 2.100.000 argentinos. Y es el índice más alto al finalizar un año desde el año 2004. En 2019, antes de la pandemia, había cerrado en 8,9. Durante 2020 cayó en más de 220.000 empleos la cantidad de trabajadores registrados a pesar de las prohibiciones de despido y la doble indemnización obligatoria. Es decir, más allá de que el gobierno sancionó una medida que era la que te prohibía que tu empleador te despida y que hacía que si te despedía te tuviera que dar una doble indemnización, es decir, si te correspondían 120 te tenía que dar 240, no importó, la gente siguió adelante porque no podía mantener el sistema, se caía del sistema. Esta tasa de empleo que aumenta hacia fines del 2020 al 11%, la informa el INDEC, es un punto con respecto a lo que había pasado en 2019, en el cuarto trimestre, 8,9. A mi entender, y lo vamos a hablar con un especialista, ese porcentaje no es un porcentaje muy, muy alto, debería haber sido mucho más alto. Pero acá, ¿qué pasó? Que a lo mejor no pasó en otros lugares del mundo. En Alemania sí pasó. Hubo una asistencia del Estado dando dinero, como algunos dirían prebendario, pero no es así. Era el ATP que le dieron a los empresarios para pagar el 50% de los sueldos, el crédito que nos dieron a los autónomos, que ya lo estamos pagando, a ver qué más. Sí, digo, ya estamos pagando porque yo lo saqué, Hola. Te creía, claro, uno no vive en un termo, forma parte de todo esto. A ver, para que te quería decir, ¿quién más? ¿Qué más? Ah, bueno, el IFE que se inventó para los 9 millones de personas que no están en el sistema. Todas esas personas que trabajan en negro, y que no están registradas en ningún lado y que había que asistirlas de alguna manera. Entonces, la presencia del Estado hizo que a lo mejor no fuese tan desplazado. Al terminar, la caída del empleo en la primera parte de la cuarentena se vio compensada parcialmente por la recuperación paulatina de la actividad económica en los últimos meses del año. Hacia el segundo trimestre del 2020, estamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, la tasa de desempleo había llegado a un techo de 13,1 tras los primeros meses de medidas de aislamiento social. En el tercero había ya recortado al 11,7. Es decir, aumentó mucho y después fue bajando. De acuerdo a los datos del organismo estadístico, a nivel el desempleo subió a 2.100.000 personas, 100.000 trabajadores. De esta forma se trata la cifra más alta para el último trimestre del año desde 2004. En los meses siguientes se atenuó, por lo que la pérdida de empleos neta fue de 900.000 empleos. O sea, esto es lo que tenés que contemplar. Hay un momento álgido que es en marzo, cuando se frena absolutamente todo. Yo creo que ese fue el golpe más fuerte. Y después, bueno, más o menos se fue moviendo y recuperando. O sea, a fin de año se recupera, porque a partir de septiembre, octubre, empezamos más o menos a ver que los números disminuían. Ahora, atención, porque están aumentando de vuelta. La tasa de empleo también refleja de manera bien clara el impacto de la cuarentena en el mercado laboral. Hacia fines de junio, ese índice se había desplomado de 42,2 a 33,3%. De ese momento fue recuperándose lentamente, tres meses después había repuntado. Y hay algo acá para mostrar, que es también el efecto desaliento que sufrió la gente con el tema de los transportes públicos y el miedo a contagiarse en los transportes públicos. Disminuyó la cantidad de gente que estaba buscando trabajo, pero no porque no lo necesitara, sino que simplemente hubo un desaliento muy grande al no haber, o creer que no había, más el contagio en los transportes públicos. Y decir, bueno, me quedo en casa, veo cómo la piloteo. En números concretos, si los 786.000 trabajadores que dejaron de buscar empleo lo hubiesen hecho, la desocupación hubiera afectado a 2.900.000 personas, no 2.100.000. ¿Entendés? Yo lo que también me pregunto es si este trabajo del INDEC refleja también, y se lo vamos a preguntar a la persona con la cual vamos a hablar, a ver si lo sabe. Refleja también lo que sucede con los trabajadores autónomos, monotributistas y autónomos, porque me parece que no está contemplado. El INDEC también reflejó que entre los trabajadores ocupados todavía el 20% está realizando tareas de sus domicilios por las medidas de protocolos y distanciamientos. El 13,6% de ese total además trabajó con su propio equipo y maquinaria durante la pandemia. Soy yo esa. Como comparación, a fines de 2019, antes de la pandemia, la proporción de personas que trabajaban en sus casas era 5,8%. Un dato destacable es el incremento de la subocupación, entendida como aquellos trabajadores que realizan tareas durante menos de 35 horas. 35 horas semanales es un promedio de 8 horas diarias. A ver, déjame, 5 por 8, 40 más o menos. Están dispuestos a tener una carga horaria mayor. Ese índice escaló hasta 15,1%. O sea, vos trabajás menos de lo que podrías trabajar. Lo que significa que hay un montón de gente tratando de completar sus ingresos porque se le redujo el ingreso. Esta mitad es increíble, ¿no? Porque estamos todos ahí adentro. Esta mitad del año fueron part-time, a un ritmo de trabajo menor que el que tenían antes de la pandemia. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, te decía, no trabajo más en televisión porque me quedé acá adentro. Y porque tampoco quería andar por la calle circulando si podía hacer un montón de cosas en mi casa. Dije, menos plata, más salud. De acuerdo con la rama de actividad de la ocupación principal, según el INDEC, sobre el total de personas ocupadas se observó un incremento de la participación de la construcción y la industria, que subieron 1,5 y 1,4 respecto del trimestre anterior y de forma interanual. En cambio, las ramas de hoteles y restaurantes, que mostró un descenso de un punto con respecto al tercer trimestre de 2020, y la de servicios domésticos siguieron por debajo del igual trimestre del año 2019. Bueno, yo creo que fueron las más afectadas, ¿no? Los restaurantes, los hoteles, yo creo que la hotelería y la gastronomía es uno de los rubros más afectados junto con el servicio doméstico, sí es cierto. El empleo registrado, según la medición del Ministerio de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino, cayó en 2020 en 223.000 trabajadores, de los cuales 11,9 millones de los cuales se encontraban inactivos por ausentismo forzado, por falta de acceso al transporte público de pasajeros. Claro, hubo un momento que la gente no podía ir a trabajar porque el transporte público estaba destinado a los esenciales, y si no podía suministrarse algún modo de llegar, evidentemente es un trabajo que daba sin hacerse, ¿no? Ausentismo forzado. Yo no sé qué pasó con esa gente del ausentismo forzado, si realmente cobraba o no cobraba su sueldo. Se lo vamos a preguntar también a la abogada. Estas son todas cuestiones que hacen al mundo de la pandemia, ¿no? Un mundo que económicamente hablando se ha replegado. Veníamos, nosotros no, porque no nos tocó la varita mágica, bueno, nos tocó Macri, pero venía el mundo en ascenso, ¿no? El mundo en ascenso económico. En honor a la verdad, había como un éxito financiero en muchos lugares del mundo. Donald Trump había prendido una aspiradora, había preocupado a mucha gente en el exterior, pero había prendido una aspiradora y los Estados Unidos medio como que se había recuperado, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, más allá de que a los chinos les iba maravillosamente bien, bueno, no era un mal momento para el mundo, ¿eh? No era un mal momento. Lamentablemente sí había algo que era real, que había una puja económica entre Estados Unidos y China que hacía pensar que China se iba a quedar con todas las apuestas y que iba a ganar la partida, y me parece que definitivamente eso ha sucedido, en el sentido de que China supo cuidarse más en cuanto a la pandemia, y Estados Unidos se tuvo que ver con el coletazo de los últimos meses de gobierno de Donald Trump, ¿eh? Ya sabemos todo lo que significó Donald Trump en el medio de ese bolonqui infernal que se armó con el Capitolio, etcétera, etcétera. Pero es cierto que el mundo se ha visto afectado en cuanto a la cuarentena y en cuanto a la economía. No es algo que nos suceda a nosotros, sino que es algo que sucede en todo el mundo. ¿Cómo se va a recuperar? Ese es el tema, ¿no? Pero lo que pasa es que ¿cómo hablar de recuperación si no se sabe cuánto dura esto? Si vos me preguntás, hablás con los científicos, todos dicen agosto, septiembre, porque el ritmo de vacunación que se está dando en el mundo es lento, pero el ritmo de vacunación es lento porque no hay fabricación de vacunas para abastecer a la necesidad que existe real en todo el mundo. Somos 8.700 millones de habitantes. Habría que ver cuántas vacunas llegan. Sacá la cuenta. Ponele que son 162 países, me parece, en total en el mundo. Calculá que reciban 200.000 cada una, la cantidad de vacunas que necesitas diarias. O cada 7 días, como estamos recibiendo nosotros, ¿no? Es un tema, pero tiene que ver con un tema de producción, no tiene que ver con un tema de si tenés plata o no tenés plata. Hay algunos casos que, bueno, sí, tiene que ver con una cuestión de acumulación. No sabemos cuándo va a pasar eso. Porque hay países que han cobrado 5 veces la cantidad de dosis que necesitan. Evidentemente, bueno, veremos, iremos marchando, amigos. Iremos marchando el mundo. Bueno, tengo un tema musical. Vamos a improvisar un tema musical. A ver qué podemos escuchar. Vamos a poner en esta tarde del día de hoy algún tema de Virus. Manotea ahí algún tema de Virus. Tengo ganas de escuchar justo Virus. Pero dale, vamos a escuchar otra cosa. No vamos a escuchar Virus. Vamos a escuchar, a ver. Hoy escuchamos Soda Stereo. ¿Podemos escuchar Sandro? Y a ver, ¿qué podríamos poner de Sandro? Que nunca lo escuchamos así asiduamente en el tema, en el programa. Quiero... Na, na, lo estaba escuchando recién en la tanda. ¿Eh? A ver si nuestra querida amiga Ceci García lo tiene. Cuando lo tiene, ella me va a decir lo tengo o no lo tengo. Y entonces vamos a escuchar música en esta tarde cuando son exactamente las 14 horas 50 minutos y que tenemos, me pregunta qué tema, con Buentino, le estoy diciendo ahora, busquemos a Sandro. No quiero llenarme de ti, quiero volverte a encontrar, ese es, ¿no? Así lo escuchamos en esta tarde de Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. Te decía, son las 14 horas 51 minutos. Tenemos, mira, por acá, pues yo tengo que esperar la comunicación con una entrevistada que vamos a hablar de esto del mercado laboral. Tengo por acá el pronóstico del tiempo que quería reiterarte que va a pasar en el transcurso del fin de semana. El sábado No, amigos, vamos a tener una temperatura mínima de 17 grados con una máxima de 22. Va a haber lluvias aisladas durante todo, la madrugada, la mañana, la tarde y la noche del sábado. El domingo, la mínima 17, la máxima 22, y va a haber lluvias aisladas, madrugada, mañana, tarde y noche. Recién el lunes vamos a experimentar una mejora del tiempo con el tiempo mayormente nublado, ¿eh? Bueno, ahí está. Nuestra amiga me dice, lo tengo. Vamos a cantar todos juntos a Sandro, ¿eh? Cuando son las 14 horas 51 minutos. Lo tiene, vamos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar. Oiré tu nombre cantado por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar. Quiero flotar en cada beso entre las nubes y contemplarte en tu adorable juventud. Luego pintarte con luz del arco iris y hacer un cuadro de amor y gratitud. Quiero llenarme de ti. Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar. Tristeza poder olvidar. Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos, luego abrazarte y llenarte de calor, para que el frío de los años no te dañe y conservarte como una bella flor. Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír, la candidez de tu mirada me enloquece. Dime, pequeña, ¿qué más puedo pedir?
Quiero llenarme de ti.
Quiero poderte encontrar entre la naturaleza y mi vieja tristeza, poder olvidar.
Bueno, ahí está, quiero llenarme de ti, era el tema. 14 horas 54 minutos, estamos hasta las 4 de la tarde haciendo nuestro programa aquí en Radio AMET, www.radioamet.com.ar. Mirá, hoy te estaba hablando de un tema que tiene que ver con las vacunas y te decía que te debía la información porque no la tenía a mano, ahora la acabo de encontrar, y te la voy a pasar. Sí, arrancamos con Clapton, hagamos eso, arranquemos con eso y trasladamos la nota para otro momento, porque si no vamos a poder hacerla en horario, vamos a tener que hacer otra cosa. Bueno, quería contarte que a las 3 de la tarde y 7 minutos del día de hoy se espera un arribo, otro vuelo desde Moscú con 370.000 dosis del componente 1 de Sputnik V, lo que suma 5.250.540 dosis totales recibidas hasta el momento, de las que se han distribuido 4.197.945 y se aplicaron 3.474.415. De esos 3.400, 2.824.344 pertenecen a la primera dosis y 650.071 a ambas dosis. Mayormente son las personas mayores, adultos mayores y por supuesto los el personal de salud, que era prioritario. El domingo a las 7 y 10 de la mañana va a llegar un vuelo de KLM, son las primeras 218.000 dosis de COVAX, son vacunas Oxford AstraZeneca, que es el primer envío. El sistema COVAX es un sistema de la Organización Mundial de la Salud, que le provee al mundo de manera gratuita y a los distintos países socios vacunas de manera gratuita. En este caso nos llegan 218.000 dosis de 9 millones que nos han prometido y que nos corresponden por ser socios de la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, quiere decir que en el transcurso de este fin de semana, gracias a Dios, estamos recibiendo 588.000 dosis de vacunas, aunque sean de la primera dosis, aunque sea de la segunda o lo que fuese, en realidad hoy todo es bienvenido. Así que ahora a las 3, en un ratito, 3 de la tarde, 7 minutos, estamos recibiendo ese nuevo embarque que sirve para inmunizar a nuestra gente. Esto nos tiene que llenar de alegría, porque es una noticia muy buena en el marco. Por ejemplo, ves acá, yo tengo la cantidad de la situación de coronavirus en la provincia de Buenos Aires. No tengo el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la provincia va muy bien con el tema de la vacunación. No tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino entiendo por qué. Las vacunas aplicadas son 1.341.619 de la primera dosis mayormente, ¿no? 1.086.111 y de la segunda dosis viene ahí a la cora 250.508. Ayer se vacunaron 31.344 personas y hay 5 millones de personas registradas para vacunarse. Los casos de COVID ya en la provincia de Buenos Aires, y ojalá esto siga siendo así, son menores a la cantidad de gente vacunada. Ha habido 953.840 casos y hay vacunadas en este momento 1.341.619 personas. Ojalá esto sea una realidad permanente. ¿Me explico? Porque en la medida que se pueda vacunar y en la medida que se pueda resistir, la segunda ola va a ser menor. Y cuando si te llega el turno de la vacunación y te vacunan, siempre recordá lo que nos dicen siempre los infectólogos, que te podés infectar. Lo que hace la vacuna es reducir la letalidad y la fuerza con la cual te contagias. Por ahí va a pasar por un resfrío menor y no vas a llegar a una internación del tipo como la que se llega a mucha gente y en muchos casos hasta la muerte. Los casos del día de ayer en la provincia de Buenos Aires fueron 3.702. La casuística indica que ha aumentado un 25%. Se venía en un número mucho menor desde el mes de... ¿viste cuando en diciembre habían empezado a aumentar? Bueno, habían empezado a disminuir en un determinado momento. Y entonces eso hizo que fuesen menores. Tengo por acá la cantidad de fallecidos en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente son 27.750. Estos son los números que puedo pasarte, así como quien no quiere la cosa, y las vacunas que están llegando a la República Argentina en minutos más, nada más, En minutos más, así que es una buena noticia. Ojalá haya más vuelos con más vacunas todos los días, 300.000, 200.000, 500.000, ¿no? Y podamos avanzar en esta idea de fortalecernos mediante la vacuna. Bueno, a ver qué nos organizamos. Mi querida amiga debe tener una tanda, no sé si la quiere hacer, así nos organizamos, porque sé que Tamara, nuestra amiga que es especialista en el tema laboral, va a estar charlando con nosotros. Así que hacemos la tanda y después empezamos la charla, ¿te parece? Arranque, mi querida Ceci, vamos.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por Las Rutas del Vino, todos los martes de 20 a 21 horas, por Radio AMEP.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo.
jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes, por Radio AMEP.
Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escuchá Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP.
Mamás Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello, por UCLTV. En Argentina, Canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, ahí está. Así que fue, bueno, son estas cosas de la tecnología actual, entre el wifi y la cuarentena y todas esas cosas, uno empieza a ver que el mercado laboral está cambiando, y justamente ella, que es especialista en esto del trabajador, del trabajo, ¿no? En el desempleo, en ayudar al pobre laburante, seguramente entiende más de esto que nosotros, ¿no? Y esto que estás diciendo vos, me estoy quedando sin batería. Uno lo padece, Tamara, ¿cómo te va? Uno lo padece todo el tiempo hoy en día. Y te das cuenta cuán importante pasó a ser una batería para el mundo laboral, ¿no? Y cuán importante pasó a ser una PC y el tener una buena comunicación Wi-Fi. Y todo eso, en esta primera instancia, que debería estar en manos del empleador, lo tiene que garpar el pobre trabajador. Ya empezamos mal.
Sí, Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? En realidad no debería, como decís vos, garparlo el trabajador, porque bueno, ahora el 1 de abril entra en vigencia la ley de teletrabajo y son algunas de las cuestiones que regula esta ley, que justamente el trabajador al menos tenga lo básico como ser la conectividad y las herramientas esenciales para que desarrolle su trabajo y no tenga que sufrir la pandemia y encima sufrir los costos de la pandemia a su cargo.
Sí, claramente. Lo que pasa es que va a ser difícil organizar eso. Yo la vez pasada me lo planteaba, ¿no? Yo tengo mi trabajo que lo realizo desde casa, porque todo aquello, yo creo que en esta situación que vivimos, todo aquello que uno pueda realizar en el entorno del hogar, el home office, debe hacerlo por empatía con el otro, básicamente, ¿no? Y para cuidarse. Y no sé si me va a resultar tan fácil negociarlo eso. No sé, ¿viste?
En realidad hay mucho miedo a perder la fuente de trabajo, entonces muchos trabajadores o trabajadoras no lo plantean directamente. Hay como implícito un miedo a qué pasa si planteo algo más con esto de que está tan difícil quedarse sin trabajo y reinsertarse. Y por otro lado, el home office no es la panacea, como todos imaginamos, que estoy en mi casa y la paso bárbaro trabajando, porque sabemos que, más que nada, las mujeres, y seguimos marcando esto porque la verdad que con tanto avance las mujeres seguimos siendo las perjudicadas, y las mujeres son las que se quedan sin trabajo y las que tienen que tener encima cargo las tareas de cuidados, entonces terminan bajando horas de trabajo, bajando trabajos y ganando menos. O sea que
mira, siempre... Yo voy a confesar algo para que vos te des cuenta. Yo en este momento que estoy hablando con vos estoy esperando al supermercado. ¿Entendés?
Creo porque yo tengo a mi hija encerrada en la habitación, por ejemplo. ¿Qué? Sabemos que esto
por es en realidad se le complica la vida, ¿no? Porque yo pensé que era jueves, no me acordé que era viernes, y yo trabajo de lunes a viernes hasta las 13 en un programa, pero los viernes tengo este, que es de 14 a 16. Y cuando pedí el horario y puse de 13 a 18, pensé que era jueves. Y cuando dije, uy, Dios mío, si llega a caer en el medio de todo esto, y bueno, abarajaré y veré cómo lo hago, pero digo, es cierto lo que vos decís, entra en la vida de uno de una manera que casi es arrasadora, vos con tu hija, yo con el supermercado, y cortás clavos, y eso no te lo paga nadie.
¿Y por qué las mujeres siempre tenemos que aceptar también este rol, ¿no? Porque suena como un discurso feminista, y capaz sí lo es, pero tiene que ver con que empecemos a tomar conciencia por qué siempre las mujeres estamos atrás, y después cuando hablamos de paridad, y cuando hablamos del techo de cristal, y un montón de problemas que nosotras tenemos que afrontar y que seguimos luchando contra eso, ¿por qué no lo podemos vencer? Y tiene que ver con esto, porque siempre está dado por hecho que vamos a hacer más cosas que los hombres o que tendríamos que hacer más cosas que los hombres, y esto se ve reflejado en nuestros sueldos y en el trabajo y en la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral también.
Vos sabés que en este artículo que es una semblanza de lo que ha pasado con la economía, el impacto de la cuarentena y todo, no hay una discriminación de lo que vos estás diciendo. Se habla en términos generales de lo que pasó con el mercado laboral, pero no se habla de las mujeres, y en realidad las mujeres son las que más trabajo han perdido.
Las mujeres son las que más trabajo han perdido, son las que terminan aceptando empleos menor remunerados, porque bueno, tenés que aceptar lo que hay en el mercado, o bajar la cantidad de horas, no puedes trabajar en la misma cantidad de horas que los hombres. Por otro lado, hay normas como la nueva ley de teletrabajo que establece que va a haber como una distinción respecto al trabajo de las mujeres, que hay que tratar de lograr la paridad, y esas normas también generan miedo en los empleadores, es decir, si contrata una mujer y tiene hijos a su cargo. Entonces todas esas cuestiones hacen que perjudican al sexo femenino más que beneficiarlo. Pero te tiro un dato, la tasa de desocupación está centrada en lo que son mujeres de 14 a 29 años, si bien ajá, son jóvenes, los más perjudicados de 14 a 29 años, terminan siendo las mujeres también. Entonces, vuelvo a decir, no es un discurso feminista, pero es un poco para saber dónde está parada nuestra sociedad, y si queremos que la sociedad sea justa para todos, hay que empezar a mirar estas cosas y ver qué pasa, cómo lo solucionamos.
Ahora, vos sabés que también me llama la atención de la cantidad de despidos que ha habido, habida cuenta que el gobierno había prohibido los despidos y había reclamado la doble indemnización obligatoria, ¿no? Algo que los argentinos conocimos allá por el año 2001 en medio de la crisis, y es una réplica de eso, una situación económica adversa con leyes de emergencia. Pero hay mucha gente que parece que no le ha prestado demasiada atención y decidió que, bueno, echaba a la gente, que se quedaba sin trabajo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se defiende el trabajador frente a una situación como esa y frente a una idea de que también el tipo que está, que es el propietario, está pasando por una situación económica que no es del todo holgada? ¿Cómo se maneja eso?
Hecha la ley, hecha la trampa, esto que vos estás diciendo del 2002, 2001, tenía que ver con esta ley, la 25561, que se aplicaba una doble indemnización hasta que la desocupación bajara a un dígito. Éramos más chicos todos, pero bueno, volvemos a tener una emergencia ocupacional en el 2019, por eso se dicta un decreto incluso antes de la pandemia, y después nos agarra la pandemia en el 2020 y la prohibición de despidos. Hoy la prohibición de despidos rige hasta el 31 de marzo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se sigue habiendo despidos? Porque, como te decía, echa la ley, echa la trampa. A vos no te despiden, te invitan amablemente a firmar un acuerdo en una escribanía en el cual te dan un monto y te dicen que si no lo firmás, en realidad, o si no renunciás, te vas a quedar sin trabajo igual, no te van a pagar, te van a inventar una causa, y eso es lo que está pasando en el mercado laboral, ¿sí? Entonces, ¿por qué los números figuran que es un 11% de desempleo en el último cuatrimestre de 2020? Pero en realidad debe ser más, porque la gente renuncia, pero esa renuncia es un despido encubierto. A vos te están obligando a renunciar. Te están diciendo, mira, si vos no me mandás la renuncia, yo no te pago nada y te dejo en la calle igual. Y eso es terrible. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Entendemos que los empleadores no lo hacen de mala fe, lo hacen porque tienen la soga al cuello, quiero pensar, pero los más perjudicados son siempre los asalariados.
Yo lo que me pregunto en este número, ¿no? Porque hay un número y que me parece que fue fluctuando a lo largo del tiempo, ¿no? Marzo, acá especifica, fue mucho más alto que lo que pasó a lo largo del tiempo, con una ligera reactivación que se debe haber dado a partir del mes de septiembre, octubre, imagino por lo que dice acá, último trimestre. Pero me pregunto si esto contempla lo que pasó con nosotros, los que nos caemos de las listas, que somos los autónomos, los monotributistas, me parece que no están contemplados en los datos del INDEC, porque esto habla del empleo formal.
no está contemplado. Si bien dicen que no hubo un crecimiento de los monotributistas y los autónomos, la verdad es que creo que a la gente no le da ni para ser monotributista ni autónoma. El crecimiento es en el trabajo informal, claramente. Vos no pensá, recordemos los créditos a monotributistas, estos créditos a tasa cero. ¿Cuánta gente recurrió? ¿Cuánta gente hoy no lo puede pagar? Hoy hay gente que está endeudada.
Son altísimas las cuotas, Yo tengo un crédito a tasa cero y son 13.000 pesos por mes. Que lo saqué para tener un colchón y saltar sobre eso, ¿me entendés? Pero yo digo, mi ingreso se vio disminuido de manera espantosa de lo que yo ganaba hace el año pasado, antes de marzo. Yo creo que estoy en un 100% menos, ¿me explico? Claro. Entonces digo, tras de cuernos palos vos te comprometiste y tenés y 13.000 pesos hoy es un número importante, ¿no? Que se presenta en la tarjeta todos los meses.
Sumale el hecho que a eso que tenés que pagar se le agrega el consumo cotidiano, se le agrega la inflación, se le agrega ahora esto, hay mucha gente que estaba endeudada con hipotecas, estaba endeudada con créditos prendarios y ahora el Banco Central encima lo que hace es descongelar esto de la opción que tenías de pagar al final del crédito. A partir del 31 de marzo eso tampoco está. No está el descongelamiento de los créditos UVA. Entonces son un montón de medidas que a partir del 31 de marzo les va a impactar a todos y le sumamos la desocupación y le sumamos, como vos decís, los profesionales liberales, los artistas, todos esos que siguen siendo sectores que son críticos y que hoy no tienen repunte.
Yo, por ejemplo, sé que hay un montón de cosas que no las voy a recuperar todavía este año y por largo tiempo, ¿no? Más allá de lo que pueda hacer yo por mí misma en mi casa. Ahora pregunto, ¿hay alguna manera de defenderse siendo un empleado que ha contraído deudas a lo largo del tiempo y frente a esta situación te encontrás con que tu ingreso es menor o con que tu empleador te dijo basta y no te indemnizó? ¿Hay una manera de que yo legalmente me pueda cubrir frente a mis deudas o tengo que pagar sí o sí porque me embargan?
No, a ver, dos cosas. Ante un despido arbitrario, ante una renuncia encubierta, como digo yo, que es un despido encubierto, es una renuncia que te obligan a enviar, siempre hay que reclamar. Si a vos no te están pagando el sueldo como corresponde, hay que reclamar. Si no te están pagando los aportes, todo se hace por telegrama laboral. La mala noticia de esto es que son muchos años. Si vos no te pagan, te metes en un juicio de muchos años en donde la tasa de interés no te devuelve lo que en realidad te correspondía y al empresario ahí lo está beneficiando. Y por otro lado, lo de las deudas. Las deudas hoy, todo lo que es ejecuciones, desalojos, y esto va con la mano de la ley de alquileres, está todo establecido que es mediación obligatoria hasta septiembre. Por lo tanto, nadie que te reclame una deuda te va a iniciar una ejecución ni te va a embargar, sino pasa por una mediación obligatoria. Entonces, todos vamos a mediar. No te garantiza que llegues a un acuerdo, pero tenemos que mediar. Y respecto de los bancos, hay 60 días que estableció el Banco Central para que vos hagas un acuerdo para poder pagar todos los créditos adeudados y en esos 60 días no te consideran deudores. Esto es algo que se publicó hoy en el boletín oficial, así que también es algo nuevo.
Quiere decir que hay una serie de consideraciones, pero es un tiempo breve también, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de septiembre y todos sabemos perfectamente que esto es más largo que septiembre. Este es el problema, ¿no? Digo, yo por más que quiera pintarlo de otro color y verlo de otra manera, me parece que son tiempos muy breves, muy cortos. ¿Suponés que a lo mejor esos plazos se pueden llegar a alargar? Yo porque digo, bueno, llevarle un poco de aliento a la gente, ¿no? Dentro de todo esto, esta situación tan adversa que vivimos, porque quien más quien menos no ha pagado las expensas, quien más quien menos no ha pagado el crédito, quien más quien menos se ha endeudado para poder seguir viviendo y ha sacado un crédito bancario, porque no es lo mismo lo que uno gastaba hace 2 años y mantener ese ritmo se ha convertido en una locura y hay gente que no lo puede bajar, ¿no? ¿El compromiso está?
Yo creo que el compromiso está en el sentido que el gobierno siempre dijo que la mano se le iba a dar al más necesitado. Bueno, llegado un momento que están tratando de sacar las medidas de a poco, pero a mí personalmente me parece que no es el momento económico. Todavía no hay una reactivación. Estamos hablando de un descongelamiento de la ley de alquileres, de desalojos. Sí. y el lunes va a haber un ruidazo por parte de las agrupaciones de inquilinos que están pidiendo que esto se frene. O sea, por un lado, están todos pidiendo que por ahora no, a ver, por ahora no me descongeles nada. Porque
¿sabés qué? Uno siente que por ahora no, porque aparte estamos con este tema de que uno gana menos, ya gana menos comparativamente con marzo del 2020, y al mismo tiempo te están diciendo, bueno, viene la pandemia, muchachos, hay que cuidarse. ¿Qué hago? O sea, ¿me sigo rodeando de pobreza? O sea, ¿cómo me muevo? Porque también está el tema de mucha gente que no puede dejar de salir a trabajar.
No.
Porque no puede hacer su tarea en home office.
No.
Digo,
no,
un cajero de un banco, un cajero de un supermercado, tiene que ir a laburar. Si volvemos otra vez a la restricción, porque acá también me nombraba algo que es verdad, la ausencia forzosa. ¿Cómo se contempló eso de la ausencia forzosa? El tipo que no podía viajar porque no podía subir al servicio público. ¿Se pagó sueldo?
Sí, se supone que se pagó sueldo. Estuvo lo que se llamó la ATP, que, bueno, esta asistencia del gobierno al trabajo y la producción, que duró hasta diciembre. Ahora está el repro, que es mucho menos, son 9.000 pesos, si alguno lo está percibiendo. Todas esas medidas hicieron a que los empleadores tuviesen algo de compensación de esos sueldos que estaban pagando. Lo que pasa es que muchos empleadores, y esto mucho no lo escuchamos en los medios de comunicación, dejaron de pagar. Y hay muchos empleadores que a los trabajadores le dicen que te paga el gobierno, el ATP, te pagaron el 50% del sueldo y el otro 50% se los deben. Entonces,
sí, hay otros empleadores que compraron dólares en el exterior para... Sí, hay de todo, con el ATP y todo eso, sí. Sabemos cómo es la Argentina, ese es el problema, ¿no? Que también somos bastante rápidos con el tema y para... No, trampear estamos siempre listos. Qué pena, ¿no? Porque vos estás en el mercado laboral, lo debes ver muy, muy seguido.
Nosotros lo que vemos seguido es que tenemos que tratar de hacer acuerdos en la medida de lo posible para que nadie pierda, pero te ves con gente de muchos años de antigüedad que tiene que aceptar una indemnización porque le están diciendo te vas a quedar sin trabajo y la verdad no es lo que nos gusta, no es lo que debería ser. Esa gente no tiene por qué ser obligada a abandonar su trabajo, pero es la Argentina que tenemos.
¿Te aumentaron las consultas de gente que ha tenido problemas en su trabajo en el transcurso de este último tiempo?
Es impresionante la cantidad de despidos que hay. Ahora, que te aumentaron las consultas, esto va para guiño a los abogados la están pasando muy mal, los abogados y las abogadas, no quiere decir que vos cobres, porque hay gente que se está quedando sin trabajo, juicios que se están generando y dinero que no sabemos si lo vamos a ver. Entonces, claro. Sí tenemos un montón de consultas, no quiere decir que sean remuneradas.
Sí, justamente, sí se entiende.
Y los abogados la pasaron muy mal en esta pandemia. La verdad que en marzo se cortó tribunales y que se arreglen como puedan también.
Y en esa cantidad de trabajo de gente que se presenta para hacer reclamos a su empleador, ¿hay mucha precarización? Porque yo lo que advierto en la Argentina es que somos bastante truchos en ese sentido, que mayormente estamos todos precarizados y que hablamos mucho, pero cuando podemos precarizamos al otro. Lo digo con conocimiento de causa, a mí me ha pasado de gente que bla, 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 pero cuando llega el momento el contrato no te lo firma y después vos sos el malo porque le haces un reclamo. Digo... Es habitual eso, ¿no? Hay mucha precarización.
Sí, yo le llamo subocupación, esta ocupación que en realidad no es dentro de los canales normales. Fíjate que la pandemia no afectó tanto eso, creció de 15%, era un 13% a un 15%. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país, como vos decís, precarizado, o sea, sigue siendo normal esto. La gente que es monotributista está precarizada.
Totalmente.
Y sin embargo, ¿cuántos monotributistas hay?
Sí, lo más gracioso es que vos vas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al municipio de La Plata, al municipio de Buenos Aires, y te dan un contrato de monotributo. Yo siempre digo, y cuando fue el escándalo de estas empresas de envío de mercadería, que los chicos están precarizados y ni siquiera ART tienen, y el juez quiso intervenir, la gente se rasgaba las vestiduras porque decía, se va a quedar sin trabajo. No, lo peor es que la gente se puede morir en la calle y no tiene quien lo asista. Entonces, hay una manera de pensar muy errada en la Argentina, muy, muy.
Sí, bueno, el caso de Donda, por ejemplo, todos nos rasgamos las vestiduras hablando de Donda, y cuánta gente tiene a su empleada doméstica, por lo que fuere, no registrada. Son salarios que no llegan ni al salario mínimo vital y móvil, o sea, son salarios de abajo de los 20.000 pesos. Entonces, sí. Todos somos divinos para opinar. El caso de Lara San Juan, la gente no tenía RT. Estamos hablando del submarino Ara San Juan. Entonces, son dos cuestiones que sí. Todos en la letra de la ley suena divino, pero después en la práctica vemos que desde el Estado hacia abajo todos incumplimos.
Sí, totalmente. Yo me acuerdo de la chica de esta choque, la chica que era la guardia de la que estaba haciendo el control de tránsito cuando Beppo se la atropella, ¿te acordás? Bueno, esa sí. Chica, creo que llamaba Cintia. Cintia era empleada monotributista.
Bueno, ahí tenés un ejemplo más. Claro, bueno.
Es el personal de la Guardia Urbana. Y vos tenés permanentemente el reclamo de las enfermeras y del sistema sanitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son monotributistas. Entonces digo, hoy en día en La Plata estaban tratando de pasar en el municipio a la gente que realiza, que está en cooperativas, formalizar el trabajo. La manera de formalizarla eran contratos precarios de 3 meses de trabajo. Claro, entonces digo... Bueno. Si desde el Estado lo legalizamos, no pretendamos que el empleador haga otra cosa, ¿no? Bueno, Tamara, un placer realmente. Vamos a ver si en algún momento la Argentina cambia, ¿no?
Esperemos que, claro, que podamos hablar de cosas. Las leyes no están mal, las leyes la verdad que son muy progre en muchos aspectos, hasta leyes de género tenemos y estamos buscando una justicia con perspectiva y demás. Pero bueno, el tema es cómo lo implementamos y quién controla. ¿Dónde está el Ministerio claro. de Trabajo? ¿Dónde tiene que estar? No está. Entonces, bueno, Marcela, espero que algún día hablemos de cosas más lindas.
Sí, espero que Tamara, porque realmente es como, yo que soy un poco más grande que vos, llevo muchos años viendo esto, y la verdad es como que la repetición cansa, es como el tema de los barra bravas, viste, hace 40 años que hablamos de los barra bravas, y nos reunimos en los programas, bueno, quiere decir que si no lo podemos desentrañar es porque algo mayor hay detrás de ellos. Bueno, con el tema del laburo pasa exactamente lo mismo. Un abrazo muy grande y gracias por estar en el programa.
No, gracias a ustedes por invitarme y los seguimos siempre, así que un saludo a todos.
Gracias, un saludo. Bueno, ahí estamos hablando con Tamara Besares, abogada, laboralista ella, del estudio Besares Parrota, abogadas, que obviamente si tenés necesidad de consultarlas, por supuesto, están a tu disposición. El tema laboral es fundamental en la República Argentina. Y aunque mucha gente no lo quiera reconocer, estamos muy precarizados. Hoy en día es preferible contratar una persona extranjera, por eso ves tantos extranjeros trabajando, porque no está nacionalizada, entonces mucha gente no los contrata en blanco, sino que los precariza. Es más caro tener un empleado de origen nacional, etcétera, etcétera. Entonces cuando se abre la puerta a la inmigración, uno lo que supone es que las cosas van a estar hechas bien, no solamente para que el ciudadano argentino no sufra las consecuencias, sino para que tampoco se negree al ciudadano que viene del exterior a buscar una vida mejor, como pasó con muchos venezolanos que están en la Argentina. La mayoría de ellos están precarizados, negreados, ¿entendés? Y lo cual hace que el mercado laboral argentino, el ciudadano argentino, se vea también damnificado. O sea, ¿quién se termina beneficiando? El que tendría que hacer las cosas bien, que es el empleador. Y esto a menudo no sucede, muchachos. 15 horas 24 minutos, vamos a escuchar otro tema musical aquí en esta tarde, en esta tarde que estamos pasando en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. El tema que vamos a escuchar es el de No Doubt, Don't Speak. Dale.
Tell me cause Acompáñanos a viajar por las rutas del vino, un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino, todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escucha Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP.
Mamás Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello, por UCLTV. En Argentina, Canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Bueno, muy bien, 15 horas, 32 minutos. Hoy se está un poquito desplazado el tema del musical, ¿no? Bueno, por ahí estuvimos charlando con Tamara y era mucho más importante el tema del mercado laboral y cómo defenderse ante situaciones que son adversas, tanto para el empleador como para el empleado, ¿no? Pero bueno, acá se trata de llegar a un acuerdo. Y justamente, bueno, para eso están los abogados, ¿no? Bueno, vamos a hablar del especial del día de hoy, que en realidad elegimos a Eric Clapton. Y el primero de los temas que elegimos es uno que en el año 1974, en el mes de septiembre, llega al puesto número uno del ranking americano. Sus fans habían garabateado la frase "Clapton es Dios" en todas las paredes de Londres a comienzos del año 1965. Nosotros la repetíamos a viva voz el 5 de octubre del año 1992, cuando subía al escenario de River. ¡Qué pasión! Decíamos, y lo decíamos con muchas ganas, porque ese día estaba el cielo rojo, 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 para llover y tener una tormenta de aquellas, inolvidable. Hasta el último segundo estuvo rojo, no llovió. Clapton hizo tran el último acorde y empezó a llover. Y entonces todos nos fuimos diciendo, y sí, es Dios. Bueno, Clapton es Dios en todas las paredes de Londres a comienzos de 1965. Le llevó casi una década para que ese sentimiento se viese reflejado en los rankings. Se llamaba Eric Patrick Clap, quien lo logra no con su guitarra bluesera, que también lo definía, sino con una relajada versión de I Shot the Sheriff, un tema de Bob Marley, ¿eh? El simple lo sacaron del disco que se llamaba 461 Ocean Boulevard, que retornaba a Clapton a la música luego de una dura batalla de 2 años contra la adicción a la heroína, que había sido curada con un sistema particular de acupuntura. El disco fue llamado así porque era la dirección de la Casa de Tejas Blancas que habitó mientras grababa en los estudios Criteria de Miami. Marcaba un rumbo musical que sería típico en los futuros trabajos solistas de Clapton. Abrimos este especial musical de Eric Clapton con este tema, I Shot Sheriff, tema de Bob Marley, que en el año septiembre de 1974 llegaba al puesto número uno del ranking americano. Lo escuchamos, dale. I shot sheriff.
Sheriff, one day the bottom will drop out.
Shot Sheriff,
but I didn't shoot the deputy. Oh no,
I shot Sheriff,
but I did not shoot no deputy. Oh no,
bueno, ahí estábamos. Escuchando I Shot the Sheriff, lindo tema, lindísimo tema. 15:39, vamos a escuchar el segundo de los temas. En este caso, bueno, es una canción que todos, absolutamente todos los conocimos por Gigi Cale, pero que Eric Clapton va a hacer una versión que la va a incluir en su disco Slow Hand, un disco muy lindo de Eric Clapton. Claro, para todos aquellos que les gusta el blues y bueno, y las guitarras, ¿no? Es una canción que curiosamente está en contra de las drogas. Le costó a Eric Clapton hacérselo entender a su audiencia. Mucha gente cree que es un tema a favor de la droga y no, realmente es en contra. Entre las personas que creyeron que estaba a favor de las drogas, estaban los militares de la dictadura militar, que prohibieron este tema en el año 1977, cuando es publicado, como correspondía a su cabeza pacata, ridícula y ordinaria, por no entender lo que decía la letra. Vos, por ejemplo, comprabas el disco de Eric Clapton, no es que prohibieran todo el disco, vos comprabas el disco de Eric Clapton que se llamaba Slow Hand, mano lenta, Slow Hand. Así también le decían a Eric Clapton. Y te decía, te venía el disco tachado, el surco tachado, ¿entendés? No lo podías pasar, o sea, porque decían los militares de la censura que cuando vos ponías la... Es increíble que hayan pensado una cosa como esa. Que cuando vos ponías la púa en el surco del disco salía cocaína y entonces la gente se drogaba. Hola. Hay que ser, ¿no? Brutal, brutal. Pero bueno, fue uno de los grandes temas prohibidos dentro de la época de la dictadura militar en la República Argentina. Lo íbamos repasando los otros días también y nos acordábamos de esta historia. Para que le entendieran un poco lo que quería decir, en algún momento la pasó muy mal Eric Clapton por la droga. Para que le entendieran lo que quería decir, en algún momento le decía esta sucia cocaína. Fue el blues lo que en principio atrapó la carrera de este hombre, que era hijo de un albañil, nacido el 30 de marzo, mira, de 1945 en Inglaterra, en Ripley. Así que en estos días se está cumpliendo años. Vamos a escuchar este segundo tema, publicado en realidad en septiembre de 1976, que va a tener un recorrido interesante dentro del ranking de simples tanto británico como norteamericano. Se trata obviamente de este tema prohibido por la dictadura militar llamado Cocaine, 76 años. Por eso lo elegimos esta semana. Es cierto, lo habíamos elegido esta semana por eso, por el cumpleaños. Está cumpliendo en estos días 76 años. Increíble, y cómo toca la guitarra. Cada día toca mejor. Y no hay lugar a dudas que Clapton es Dios. Vamos a escucharlo, dale. If you've got bad news, Vamos, estábamos escuchando Cocaine, ¿no? De Eric Clapton, qué lindo tema, uno de los mejores temas realmente. Bueno, en realidad, bueno, es de Gigi Cale, te decía. A ver, en este caso vamos a escuchar un tema que pertenece a la época de Derek and the Dominoes, una de las agrupaciones, pues tuvo en los Yardbirds, Derek and the Dominoes, Creams, un montón. Y en realidad es una canción emblemática. Yo, si no mal no recuerdo, esta es la canción que está dedicada a la mujer que compartían entre George Harrison y el Patti Boyd, porque en realidad George Harrison se casa con Patti Boyd. Es una modelo que la conoció durante la filmación de la película Hard Day's Night. Ella era una de las tantas chicas que estaba en el tren, coincidían que Clapton y George Harrison eran muy, pero muy, muy, muy amigos. Pero, bueno, parece ser que Patti Boyd no le importó demasiado el tema y la compartieron como mujer. Ella se separa de George Harrison. Tiene una relación intensa con no sé si llegaron a casarse, la verdad no me acuerdo, con Eric Clapton, pero durante muchos años compartieron la mujer. Yo no sé si lo sabían o no lo sabían, si les interesaba o no les interesaba, pero de cualquier manera, evidentemente, a ver, dice la canción, está basada además de la historia de Leila en el amor no correspondido de Patti Boyd. Durante la grabación del álbum, Patti y Eric ya se veían escondidas, aunque era. Se casaron, ¿no? Sí, se casaron. Ahí está. Ya se veían escondidas. Aunque era difícil mantenerlo en secreto, Clapton tenía la esperanza de que esta canción le ayudaría a conquistar definitivamente a Patti y que ésta abandonaría a su marido por él. En el libro de Patti Boyd, Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton and me escribió: nos vimos escondidas en un piso de South Kensington. Clapton me había pedido que fuera porque quería que escuchase algo nuevo. Encendió el radiocassette, subió el volumen y sonó la canción más potente que jamás escuché. Era Leila. Trataba sobre un hombre que cae enamorado perdidamente de una mujer que le quiere, pero no está disponible. Me la puso dos o tres veces mientras miraba mi cara para ver mis reacciones. Mi primer pensamiento fue que todo el mundo me iba a reconocer. Boyd se divorció de Harrison en el 77 y se casó con Clapton en el 79. Harrison demostró no tener rencor por el divorcio asistiendo a Harrison demostró no tener rencor por el divorcio asistiendo a la boda junto a Ringo Starr y Paul McCartney. Durante su relación, Clapton compuso otra canción para Boyd llamada Maravillosa Esta Noche, que es un temazo. Clapton y Boyd se divorciaron en el 89. Mira, 10 años estuvieron casados. Después de años de disputas, Boyd ha llegado a decir de Clapton que era un ser abominable. Definición compartida por su posterior esposa Lori de Santo. Y yo que me hubiese casado, ¿te acordás de la novia argentina de Clapton? Cuando vino al país, ¿se acuerdan de eso que salió en todas las tapas de la revista Gente? ¡Qué cara dura! Una groupie que se fue con él. ¡No, no! Decía que se iba a casar. Bueno, esta es la historia y este es el tema que Eric Clapton le escribió a Leila, una mujer que compartieron con George Harrison. Lo escuchamos aquí en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. Dale, temazo, dale.
You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish mind. Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my mind? Your old man left
chimneys that really burn.
Ahí estábamos escuchando, Leila, ¿no? Esta historia. Ahora y me contaba el amigo Luis de que parece ser que Mick Jagger le pasó la factura con Carla Bruni. No sabía que había salido con Carla Bruni. Yo sé que ella se casó luego con Sarkozy, el expresidente de Francia, ¿no? Carla Bruni, una cantante famosa. Y parece ser que se la birló Mick Jagger y se quedó con ella un tiempo, unos cuantos años. Bueno, son historias que se escriben, ¿no? Historias de amores no correspondidos. Hay una foto muy graciosa que era la otra, ¿cómo es que se llamaba la otra grupo que fue tan famosa? Y ahora yo no me voy a acordar. La foto con Alain Delon y Mick Jagger, que la mina está orinada por Alain Delon, no se puede decir de otra manera. Bueno, vamos a cerrar este especial de Eric Clapton con el tema que hemos elegido, ¿no? Que es este Tears in Heaven. En el año 1991, desde el piso 53 de una torre de Manhattan, lamentablemente su hijo Connor, de 4 años, se subió a un banco y su madre estaba distraída, y así como se subió al banco se arrojó por una ventana y murió. Obviamente una criatura de 4 años, pocas posibilidades de sobrevivir, nadie, desde un piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Y a partir de ese momento él escribió este tema, que es uno de los temas considerados entre los 500 mejores del mundo, y un tema que le hizo ganar 3 Grammys y que además se convirtió en tema de banda de sonido de una película que se llamaba Rush. Vamos a escuchar Tears in Heaven. Cuando son exactamente las 15:54. Si da que es más largo antes de las 4, Marianne Faithfull. Es una foto tremenda, esa foto de Marianne Faithfull muerta con Alain Delon y Mick Jagger pintado al óleo. Marianne Faithfull, brava, brava. Participaba de todas las fiestitas que organizaban los Rolling. Bueno, escuchame una cosa, vamos a escuchar Tears in Heaven. Y antes, si es demasiado largo, me da así 58 y nos despedimos. Bueno, lamentablemente nos va a quedar lo del 24 de marzo, lo vamos a recordar la semana que viene, porque hay que recordarlo y hay que hacer memoria. ¡Vamos!
I'm in my room.
Bueno, nos vamos a despedir. Vamos a hacer una cosa. Mira, el próximo programa vamos a estar hablando de Malvinas. Malvinas es el punto final para la dictadura militar, porque es una guerra inexplicable. Si bien el reclamo de Malvinas es totalmente explicable y que los argentinos tenemos fundamento para hacerlo, la guerra fue inexplicable. Entonces, a partir de eso, vamos a hacer un doblete. Vamos a hablar de el 24 de marzo de 1976 y del 2 de abril de 1982. ¿Te parece? Bueno, te agradezco mucho que me hayas acompañado desde las 2 de la tarde aquí en Radio AMEP. Te vamos a esperar el próximo viernes. Recordá que el fin de semana va a ser un fin de semana fulero. Y recordá, ante todo, cuidarte, cuídate mucho. Mantén la distancia, usá el barbijo, evitar estar en lugares cerrados con mucha gente. Sanitiza tus manos, la superficie, los productos que toques. Y sé feliz, por sobre todas las cosas. Resistamos juntos, que juntos vamos a poder resistirlo. Mira, acá me contaba Luis que se han vacunado sus tíos, su abuela y su tío. 87 y 93. 87 y 93, están felices porque van a poder volver a abrazar a sus nietos. Y bueno, ahí está, que sea con mucha salud. Te mando un beso muy grande y te espero el próximo viernes. Dale, hasta la próxima. Buen fin de semana y buena semana.
Fin del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio AMEP. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30. AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.